Florencia, 1519, en una ciudad que exhalaba oro y azufre por sus callejones, donde los banquetes eran tan suntuosos como letales, nació una niña sin saber que, algún día, la llamarían reina de Francia, y también bruja. Catherine de Médici, hija de Lorenzo de Médici y Madeleine de la Tour d'Auvergne, no era una recién llegada a las intrigas del poder. Corría sangre pesada en sus venas, mezcla de banqueros despiadados, duques ambiciosos y pontífices con olor a incienso y veneno. Los Médici no solo eran mecenas de los grandes artistas renacentistas, sino maestros en el arte de disfrazar una daga con una sonrisa. El nombre de su familia inspiraba respeto, pero también temor. Eran capaces de construir catedrales o envenenar obispos. La infancia de Catherine transcurrió en un terreno que oscilaba entre lo sagrado y lo maldito. A los pocos días de nacer, su madre murió. Su padre la siguió poco después. Huérfana, sí, pero no indefensa. El Papa Clemente VII, su tío, la adoptó como instrumento, no como sobrina, sino como pieza estratégica, una ficha útil en el tablero internacional. Y mientras otras niñas jugaban con muñecas, Catherine era instruida en el arte de la discreción, el valor del silencio y los movimientos invisibles que inclinan coronas. Sus días transcurrían entre rituales religiosos y reuniones donde los rostros sonrientes escondían intereses oscuros. Lo sagrado era solo una capa del disfraz. Lo que verdaderamente aprendió fue a observar, a medir cada palabra, a escuchar lo que no se decía. Ya desde muy joven se hablaba de sus costumbres extrañas. Cierta noche, durante un banquete en los palacios vaticanos, la pequeña Catherine se negó a beber el vino que todos disfrutaban. Horas después, tres invitados cayeron muertos con espuma en los labios. Nadie dijo una palabra, pero los murmullos sobre su instinto corrieron como pólvora. ¿Fue coincidencia? ¿O había heredado ya las sospechosas dotes de su familia? Desde entonces, la rodeó una niebla de misterio. Se decía que leía antiguos manuscritos médicos, que coleccionaba hierbas con efectos narcóticos y que sus sirvientas juraban verla rezar en idiomas que ya no se hablaban. A los 9 años ya entendía el valor del miedo como herramienta. Cuando el ejército imperial del Sacro Imperio atacó Roma en 1527, Catherine apenas tenía 8 años. Fue tomada como rehén por las tropas enemigas. No una ni dos, sino varias veces, fue paseada por las calles como un trofeo viviente, encerrada en conventos donde las monjas rezaban y espiaban al mismo tiempo. Sobrevivió al asedio, al hambre, al frío y a los intentos de utilizarla como moneda de cambio. Cada día que pasaba no la hacía más frágil, sino más aguda. Aprendió que la religión podía ser un disfraz tan eficaz como una armadura y que el sufrimiento no solo endurece, afila. Catherine, todavía una niña, ya no era una víctima, sino una espectadora silenciosa del horror. Y desde el silencio planificaba. Y fue esa astucia la que la mantuvo viva cuando muchos esperaban verla desaparecer. Porque para los Médici, la supervivencia era una forma de arte. Catherine no heredó un trono, heredó una lección. En el juego del poder, la debilidad es una ilusión que los más hábiles pueden fingir hasta el momento exacto en que todos bajan la guardia. A los 14 años, Catherine fue enviada a Francia como parte de una maniobra cuidadosamente orquestada por su tío, el Papa Clemente VII. Su destino: convertirse en esposa del príncipe Enrique, hijo de Francisco I de Francia. Aquella unión no fue un cuento de hadas, sino una estrategia diplomática de supervivencia. A ojos de la corte francesa, Catherine era una extranjera sin atractivo, sin riqueza y sin un apellido que despertara entusiasmo. Su linaje, aunque ilustre en Italia, era observado con desdén por los nobles franceses, quienes la veían más como un experimento político que como futura reina. Durante la ceremonia nupcial, Catherine era una figura decorativa. Su vestido era impecable, su rostro imperturbable. Pero ya desde ese instante se supo relegada. En los años siguientes, su posición fue poco más que ornamental. Enrique, su esposo, no disimuló nunca su preferencia por otra mujer. Diane de Poitiers, 20 años mayor que él, culta, ambiciosa, influyente y cruel. Diane ocupaba el centro de la corte. Se sentaba a la derecha del rey en los banquetes y decidía incluso qué joyas podía llevar Catherine. Era una humillación pública, constante, como una espina bajo la piel que no deja de doler. Los primeros 10 años de su matrimonio fueron una humillación sostenida. Catherine no daba hijos, y eso, en una corte obsesionada con la sucesión, equivalía a una sentencia de inutilidad. Se barajó la idea de anular el matrimonio, de enviarla de regreso a Italia. Pero Catherine no era una pieza descartable. En el silencio de sus habitaciones, comenzó a tejer su venganza con la paciencia de una araña. Se rodeó de médicos, hierberos, curanderos y, según algunas crónicas, también de figuras más sombrías. Todo indicaba que se estaba preparando, pero nadie sabía para qué. Fue entonces cuando los rumores empezaron a multiplicarse. Se decía que bebía extractos de testículos de ciervo mezclados con sangre de murciélago, que dormía con amuletos extraídos de tumbas infantiles y que había encargado a un alquimista una pócima elaborada con mercurio y oro molido. Era difícil separar mito de realidad, pero algo cambió. Tras 10 años de infertilidad, Catherine empezó a concebir. En total tuvo 10 hijos, aunque no todos sobrevivieron. El milagro, o la brujería, había surtido efecto, y en cada nacimiento la corte se veía obligada a tragar su desprecio. Y sin embargo, su victoria no fue pública. Incluso como madre de herederos, Catherine no era amada. Diane de Poitiers seguía siendo la favorita del rey. Y ella, una presencia gris, una sombra al fondo de la corte. Pero allí, en esa penumbra, comenzó a fortalecerse. Su conocimiento de la corte francesa se volvió enciclopédico. Observaba todo, los gestos mínimos, los cambios de tono, las miradas que se cruzaban con intención. Sabía quién debía dinero, quién odiaba a quién, quién se acostaba con quién. Y con esa información tejía su telaraña. Lo que pocos comprendieron en esos primeros años fue la soledad abismal que envolvía a Catherine. No se trataba solo de ser ignorada por su esposo, sino de una corte entera que la observaba como si fuera una anomalía. Las damas murmuraban que era estéril, porque su sangre era impura. Los cortesanos la reducían a un rumor de pasillos. Incluso su aspecto físico era objeto de burla. Su baja estatura, sus ojos prominentes, sus ropajes oscuros. Pero el dolor, lejos de quebrarla, la templó. Catherine aprendió así a moverse entre cuchillos con una sonrisa que apenas se movía. La figura de Diane de Poitiers, esplendorosa y controladora, era como un espejo invertido para Catherine. Lo que una tenía en poder inmediato, la otra lo forjaba en sombra. Diane reinaba en las fiestas, pero Catherine empezaba a reinar en los despachos. Y mientras la amante se rodeaba de artistas y poetas, la esposa tejía una red de lealtades entre médicos, sirvientes, contables, bibliotecarios. No buscaba brillar, buscaba controlar la estructura misma de la corte. Si Diane era el rostro, Catherine se convertía en el sistema nervioso. El día en que Enrique II murió a causa del accidente en el torneo marcó un antes y un después. Aquel momento, cargado de simbolismo, fue también el fin de una era de desprecio. Diane, la omnipresente, fue expulsada del palacio. Sus joyas, sus propiedades, su influencia, todo pasó a manos de Catherine. Pero no hubo venganzas teatrales ni alardes crueles. Fue una destitución limpia, quirúrgica, como solo alguien que ha esperado décadas sabe ejecutar. y al tomar posesión de todo lo que antes había estado vedado, Catherine no celebró, solo se sentó y empezó a gobernar. Lo que nadie entendía era cómo esa mujer, que había pasado más de 10 años en la periferia del poder, estaba tan preparada. Pero eso es lo que ocurre con quienes han observado en silencio durante demasiado tiempo. Lo ven todo. Y lo recuerdan todo. Catherine no necesitaba anunciarse. Su autoridad no nacía del trono, sino del conocimiento. Y ahora, con su hijo Francisco II en el trono y ella como regente, comenzaba una nueva etapa. Una etapa donde la astucia se convirtió en ley. Donde la reina sin voz, finalmente, dictaba las reglas. Y así, la que una vez fue llamada la italiana insignificante, se transformó en el centro de gravedad de la política francesa. No por carisma, no por belleza, sino por su capacidad de resistir y después dominar. Porque para Catherine, el poder no era un destino, era una construcción, piedra sobre piedra, silencio tras silencio. Hasta que un día la sombra se convierte en castillo. Y todos los que alguna vez la ignoraron descubren que llevan años viviendo en él. Con la corona asegurada para sus hijos y la autoridad absoluta como regente, Catherine de Medici se permitió algo que durante años solo había susurrado a sus propios pensamientos: rodearse de aquellos que le ofrecieran respuestas más allá de la razón. Fue entonces cuando los pasillos del poder empezaron a llenarse de figuras que jamás habrían sido bienvenidas en otra corte europea. Astrólogos, alquimistas, médicos renegados, místicos del norte de África, brujas de los Pirineos, todos fueron convocados, protegidos y escuchados por una reina que no distinguía entre ciencia, superstición y estrategia. Porque para Catherine, la verdad no residía en la pureza de las fuentes, sino en su eficacia. Entre esos nombres, uno destaca con una claridad legendaria: Michel de Nostredame, mejor conocido como Nostradamus. Catherine lo invitó personalmente a la corte y lo convirtió en su confidente esotérico. Consultaba con él no solo decisiones personales, sino también estrategias militares y alianzas políticas. Se dice que, en ciertas noches, lo recibía a solas en habitaciones cuyas paredes estaban cubiertas por tapices negros con un incienso espeso llenando el aire, y allí le pedía que interpretara el futuro. No a través de bolas de cristal ni adivinaciones triviales, sino mediante cálculos astrológicos y fórmulas que desafiaban la lógica de su tiempo. Pero no era solo Nostradamus. Catherine, inquieta por naturaleza, mantenía un gabinete secreto, una sala inaccesible para la mayoría, donde almacenaba objetos imposibles, espejos de obsidiana provenientes de Oriente, cráneos con inscripciones alquímicas, dagas ceremoniales de plata pura, frascos con líquidos iridiscentes cuya fórmula nunca fue descifrada. Muchos juraban que ese cuarto estaba vivo, que emitía sonidos cuando nadie lo ocupaba, que los objetos allí dentro parecían cambiar de lugar por sí mismos. Era su santuario y también su fortaleza. Y entonces aparece uno de los rumores más siniestros de su biografía: Catherine y el veneno. La historia del Aqua Tofana, un líquido mortal sin sabor ni olor, recorre los rincones de los archivos más antiguos de la corte. Según ciertos registros, ella poseía frascos de esta sustancia, la misma utilizada por viudas nobles italianas para deshacerse de maridos indeseados. En su caso, no se trataba de celos, sino de política. Era una herramienta de equilibrio, una fórmula de corrección cuando la diplomacia fallaba y el acero era demasiado burdo. No obstante, no era su capacidad para matar lo que más temían, sino su capacidad para prever. Porque Catherine parecía siempre un paso adelante, antes de que un escándalo estallara, ya tenía a los culpables bajo vigilancia. Antes de que un noble traicionara, ya conocía el nombre de su amante, la cantidad de su deuda y los enemigos que lo rodeaban. era como si jugara en un tablero donde todos veían en dos dimensiones y ella lo hiciera en tres. Muchos empezaron a llamarla bruja. Algunos por miedo, otros por envidia, pero todos con respeto. Muchos se preguntaban cómo era posible que una reina católica, regente de Francia en tiempos de dogmas férreos y santos inquisidores, diera cabida a semejante corte de los milagros. Pero Catherine entendía el poder no como una doctrina, sino como una energía que debía manejarse con precisión quirúrgica. La Iglesia bendecía con sus ritos, pero la corte obedecía al miedo, y nada producía más temor que lo desconocido. Catherine construyó una imagen deliberada de sí misma como figura liminal, entre lo sagrado y lo profano, entre la reina y la bruja, no porque creyera en todo aquello, sino porque sabía que los demás sí lo hacían. En los archivos ocultos de las crónicas se menciona una red de catacumbas privadas bajo los jardines del Palacio de las Tullerías, pasadizos laberínticos donde, según ciertos testimonios, Catherine realizaba reuniones secretas al filo de la medianoche. Se hablaba de cánticos en latín vulgar, de mesas cubiertas con mapas astrales y de copas humeantes donde se mezclaban ingredientes imposibles de identificar. Tal vez nunca sabremos si eran verdaderas sesiones de invocación o simples ceremonias de teatro político. Pero eso es lo fascinante. Para Catherine, el límite entre ambos era deliberadamente borroso. Lo que resulta fascinante no es solo su relación con lo oculto, sino cómo lo convirtió en parte de la política activa del reino. Se cuenta que antes de firmar cualquier tratado, Catherine analizaba la carta astral del embajador contrario. Si las estrellas no eran favorables, posponía el acuerdo. Cuando alguno de sus hijos caía enfermo, no enviaba solo médicos, sino también a un círculo de astrólogos que instalaban una especie de observatorio temporal en su alcoba. Los mapas celestes colgaban junto a los crucifijos. Las plegarias se decían junto a las conjunciones planetarias, el Renacimiento y la Edad Media cohabitando en un solo dormitorio. Y, sin embargo, jamás fue vista pronunciando hechizos, ni fue acusada formalmente de herejía. Catherine navegaba el límite entre la ciencia, la superstición y la política con una fiabilidad casi sobrehumana. Los alquimistas encontraban en ella una mecenas generosa, los médicos un respaldo temeroso y los cortesanos un enigma indescifrable. Porque aunque se sabía mucho sobre su gabinete oscuro, sobre sus espejos negros y sus libros prohibidos, nadie podía decir dónde terminaba el mito y comenzaba la realidad. Lo cierto es que Catherine no necesitaba alzar la voz ni exhibirse. Le bastaba con que, en cada salón de la corte, se comentara que sus decisiones venían de un lugar más allá del entendimiento. Que si alguien desaparecía, tal vez era por un conjuro. Que si se evitaba una guerra, quizá lo supo gracias a una visión. Porque en un mundo que creía en milagros y en maldiciones, Catherine se volvió la encarnación del destino. Inasible, inatacable e inevitable. Con la muerte de su esposo y la ascensión efímera de sus hijos al trono, Catherine de Medici se encontró en medio de un huracán político que parecía devorar toda estabilidad. El reino de Francia estaba desgarrado por una herida que sangraba sin cesar. El conflicto entre católicos y hugonotes. Y ella, la italiana de acento extraño, se convirtió en la autoridad suprema en tiempos donde no se perdonaba la debilidad. Catherine no tuvo más opción que gobernar, no como una madre regente, sino como una estratega imperial. Y lo hizo con una frialdad que helaba incluso a sus aliados. Francisco II fue el primero en reinar, apenas un adolescente, frágil, enfermo y completamente dominado por los poderosos Guisa, una familia católica fanática que convirtió el trono en su bastión personal. Catherine, hábil como siempre, fingió aceptar su dominio mientras buscaba resquebrajarlo desde dentro. Cuando Francisco murió poco después, Carlos IX lo sucedió. Era aún más joven, más manipulable, y esta vez Catherine no permitió que nadie se interpusiera. Fue entonces cuando desplegó su maquinaria de control, tejida durante años, alimentada con rumores, vigilancias y secretos. Los años siguientes fueron un campo minado. Francia se partía en dos mitades, los católicos liderados por los Guisa y los protestantes, hugonotes, cada vez más numerosos y organizados. Las ciudades ardían, las aldeas eran saqueadas, las iglesias profanadas. En este caos, Catherine se movía como una figura de ajedrez con alma humana. Organizaba bodas entre casas enemigas, ofrecía cargos a líderes protestantes, invitaba sin obispos a banquetes con comandantes, hugonotes. Su objetivo no era la paz verdadera, era el equilibrio, mantener la balanza a cualquier precio, aunque ese precio fuera el alma misma del reino. Pero incluso en sus tácticas más sutiles se escondía el filo de una daga. No dudaba en mandar ejecutar a los que perturbaban su equilibrio. Los espías se multiplicaron como ratas entre las paredes de palacio. Se interceptaban cartas, se organizaban emboscadas, se creaban rumores que servían como armas más eficaces que las lanzas. Catherine entendió que en tiempos de guerra civil, el terror era también una forma de lenguaje. Y ella lo hablaba con fluidez. En los pasillos del Louvre, la tensión se respiraba como el polvo antiguo que se cuela en los pulmones. Catherine caminaba entre tapices y mármoles con la conciencia de que cada gesto, cada susurro, podía encender una ciudad entera. Los embajadores extranjeros ya no pedían audiencia con el rey, sino con ella. Era la mediadora entre dos odios irreconciliables: católicos, que la acusaban de tibieza; protestantes, que la señalaban como hipócrita. Nadie confiaba plenamente en ella. Y sin embargo, todos necesitaban de su juicio. Uno de sus movimientos más audaces fue con el intento de reconciliación a través de alianzas matrimoniales. Propuso bodas impensables entre familias enemigas, como si al unir sus linajes pudiera suturar la herida sangrante del país. Pero cada uno de estos enlaces era también una trampa camuflada, una pieza estratégica en un juego que nadie más comprendía con tanta claridad. Las bodas reales dejaron de ser celebraciones y se convirtieron en jaulas de oro. Almas nobles entregadas como ofrendas a un equilibrio que solo Catherine conocía. La propia Catherine se transformó. Quienes la veían a diario decían que su rostro ya no tenía expresión, que sus ojos no pestañeaban con facilidad, como si no fuera un ser humano, sino una máscara viviente. Se vestía de negro, no por luto, sino por control. Cada detalle, desde sus joyas hasta el número de pasos que daba en cada salón, estaba calculado. Se convirtió en símbolo y advertencia. Su mera presencia bastaba para silenciar un consejo de guerra o para disuadir un levantamiento. Era una reina sin corona visible, pero con un cetro que nadie osaba tocar. Durante una revuelta en el sur del país, se dice que Catherine ordenó que se liberaran rumores sobre una plaga en la ciudad rebelde. El miedo al contagio dispersó a los insurgentes más rápido que cualquier ejército. En otra ocasión, falsificó cartas entre líderes protestantes, sembrando la desconfianza entre ellos hasta que se acusaron mutuamente de traición. Catherine no usaba espadas, usaba el pánico, la duda, la necesidad. Y así, con una mezcla de paciencia veneciana y brutalidad florentina, mantuvo unido un país que parecía condenado a la disolución. Pero ese equilibrio era insostenible. El odio acumulado crecía como una presión subterránea, esperando un punto de ruptura. Catherine lo sabía. Podía leerlo en los rostros, en los silencios, en los sueños. Sabía que el momento más difícil aún no había llegado, que el verdadero juicio no sería ante la historia ni ante Dios, sino en aquella noche futura donde las calles no distinguirían bandos, solo sangre. El 18 de agosto de 1572, París fue testigo de un matrimonio que se pretendía símbolo de reconciliación. Margarita de Valois, hija de Catherine, se unía en nupcias con Enrique de Navarra, líder protestante y futuro Enrique IV. Era la culminación de una estrategia diplomática osada, diseñada por Catherine para contener las guerras religiosas que consumían al reino. Las calles se engalanaron, la nobleza entera acudió a la capital, los banquetes desbordaron vino y promesas de paz. Pero en el rostro de Catherine no había celebración, había cálculo. Durante días, los líderes protestantes más influyentes convivieron con la corte católica. Se sentaban en los mismos salones, compartían cacerías, levantaban copas en los mismos brindis. Fue una danza de máscaras, donde cada sonrisa podía esconder un puñal. Catherine, como siempre, observaba. Tomaba nota. Escuchaba lo que no se decía. Y en la noche del 23 de agosto, tras una reunión a puertas cerradas en el Louvre, las campanas de la iglesia de Saint-Germain-l'Auxerrois rompieron el silencio. Era la señal. Lo que siguió fue una carnicería sin precedentes. La matanza de San Bartolomé comenzó con el asesinato de Gaspar de Coligny, líder hugonote y aliado de Enrique de Navarra. Después, las puertas se abrieron y la ciudad se convirtió en un infierno. Hombres armados recorrieron las calles con listas de nombres. Nadie fue perdonado. Protestantes fueron sacados de sus camas y degollados frente a sus familias. Mujeres y niños fueron lanzados al Sena. Los cadáveres colgaban de los balcones. El aire olía a sudor, orina y miedo. Se ha debatido hasta el cansancio el grado de implicación de Catherine. Algunos defienden que fue una decisión precipitada, nacida del miedo a una insurrección hugonota. Otros afirman, con base en cartas y testimonios, que la masacre fue planeada con precisión milimétrica desde semanas antes. Lo cierto es que nada de esa magnitud habría ocurrido sin su conocimiento. Y muchos juraban haberla visto esa noche en una ventana del Louvre, inmóvil, como una estatua, mirando la sangre correr por las calles sin mover un solo músculo. En los días siguientes, la violencia se expandió a otras ciudades: Lyon, Toulouse, Bourges. Las matanzas se multiplicaron. Se estima que más de 10.000 protestantes fueron asesinados en toda Francia. Fue una purga, un mensaje, un trauma colectivo que marcó una generación entera. Y aunque el rey Carlos IX intentó justificar los hechos como una respuesta necesaria, su rostro enfermizo y sus ataques de culpa delataron la verdad. El peso de la sangre había sido demasiado. La sombra de su madre lo rodeaba, incluso en sus pesadillas. Pero Catherine no titubeó. En público, mantuvo el rostro sereno, el tono firme, la lógica implacable. Había que sofocar la rebelión antes de que estallara, decía. Y con eso selló uno de los capítulos más oscuros de la historia francesa. No solo por la magnitud de la violencia, sino porque fue fría, metódica, planificada por una mente que había aprendido que, a veces, el orden solo puede surgir del horror. Los gritos no se acallaron al amanecer. El terror se volvió rutina durante varios días. Las calles de París olían a hierro y podredumbre. En los patios traseros se cavaban fosas comunes a toda prisa. Las aguas del Sena se tiñeron de rojo y arrastraban cuerpos entre barcas de pescadores horrorizados. Muchos ciudadanos comunes, que jamás habían empuñado una espada, participaron del baño de sangre como si algo ancestral se hubiera liberado en ellos. Fue como si el odio acumulado durante décadas encontrara, por fin, una válvula de escape. En el interior del Louvre, la tensión no era menor. Enrique de Navarra, esposo de Margarita, fue apresado y obligado a convertirse al catolicismo para salvar la vida. Lo hizo, aunque muchos sabían que era una conversión forzada. Catherine no lo subestimó. Lo vigilaba, lo mantenía a distancia, sabiendo que aquel joven, inteligente y astuto, podría ser algún día un enemigo formidable. Pero en ese momento, lo que le importaba era enviar un mensaje al reino y a toda Europa. En Francia, el trono no se desafía. La matanza no solo eliminó a miles de protestantes, también destruyó cualquier ilusión de convivencia religiosa. Las relaciones entre católicos y hugonotes quedaron quebradas de forma irreversible. En los campos comenzaron nuevas guerras. Los niños crecieron sabiendo que su vecino podía ser su verdugo. El odio dejó de ser político y se volvió hereditario. Y Catherine, lejos de desaparecer en la sombra, continuó gobernando. No pidió perdón, no mostró remordimiento. Solo siguió adelante, como si cada nueva muerte la fortaleciera más. Se dice que en los meses posteriores a la masacre, comenzó a frecuentar una pequeña sala apartada en el palacio. Allí se encerraba sola durante horas. Algunos creían que era para rezar, otros que para consultar sus visiones. Pero uno de sus criados afirmaría años más tarde que, al espiar por una rendija, la vio parada frente a un espejo de obsidiana, cubierta de negro, en silencio absoluto, como si contemplara no su reflejo, sino las almas de los muertos. Y es que lo más aterrador de aquella noche no fue la sangre, ni los gritos, ni los cuerpos. Fue la certeza de que todo había ocurrido con una lógica precisa, con una intención trazada. No fue un estallido de ira, fue una decisión política ejecutada con precisión quirúrgica. Y en el centro de esa decisión estaba ella, Catherine de Medici, la madre, la regente, la estratega. Y desde ese día, también la autora de una matanza que ni el tiempo ha podido borrar. Si hubo un objeto que obsesionó a Catherine hasta el final de sus días, fue aquel espejo de obsidiana negra, traído desde tierras lejanas por un alquimista que había viajado por Persia, Egipto y el Imperio Otomano. No era un simple artefacto decorativo. Se decía que en su superficie oscura, Catherine no veía su reflejo, sino imágenes distorsionadas del porvenir, voces que susurraban en silencio, ecos de futuros que aún no habían sucedido. Aquel espejo, guardado en una cámara donde no entraba la luz del sol, se convirtió en su oráculo personal. Los sirvientes sabían que nadie debía tocarlo. Quienes lo intentaron, decían sentir un frío inhumano en la yema de los dedos, una sensación de vacío que les duraba días. Pero Catherine lo utilizaba con regularidad. Se sentaba frente a él durante horas, sin moverse, sin hablar, como si su alma se conectara con algo más allá de la carne. Algunos creían que allí consultaba el destino de sus hijos. Otros afirmaban que podía ver la muerte antes de que llegara, que había predicho cada tragedia, cada traición, cada victoria. En uno de sus castillos preferidos, el de Chenonceau, se encontraron siglos después cámaras subterráneas que albergaban recipientes sellados con símbolos alquímicos. Recipientes de cristal grueso con residuos de sustancias no identificadas. Cámaras con ventilación oculta, probablemente usadas para experimentar con vapores o esencias. Instrumentos que no se correspondían con la medicina de la época. Lo que algunos interpretaron como rudimentos de una farmacia secreta, otros lo consideraron un laboratorio del alma. Allí, Catherine jugaba con lo invisible. Una de las leyendas más oscuras que circulaban en la corte era la de los banquetes de Catherine. Se decía que organizaba cenas privadas a las que solo asistían ciertos nobles. El menú era exquisito, la vajilla de oro, el vino importado. Pero los invitados sabían que era también una prueba, que algunos platos estaban envenenados y que Catherine observaba, con una copa en la mano, quién comía con confianza y quién dudaba. Aquellos que no mostraban temor ganaban su favor. Los otros desaparecían, a veces sin dejar rastro. El miedo era su herramienta más poderosa. No necesitaba levantar un ejército ni dictar decretos. Bastaba con una mirada, con un gesto, con un rumor cuidadosamente sembrado. La leyenda del espejo de sangre, como comenzó a llamarse a aquel objeto maldito, se convirtió en el corazón de ese poder invisible. Nadie sabía si realmente tenía poderes, pero todos temían lo que Catherine creía ver en él, y eso era suficiente para doblar voluntades. Catherine había aprendido que en política, como en magia, la percepción es realidad. Y si el mundo la creía capaz de ver el destino, entonces el destino mismo se inclinaba ante ella. El castillo de Chenonceau, que Catherine convirtió en su residencia favorita, era mucho más que una joya renacentista sobre el río Cher. Se convirtió en su santuario privado, un reino dentro del reino, donde podía ejercer su poder sin las miradas inquisitivas de París. Allí, en medio de jardines geométricos y columnas que parecían susurrar nombres, la reina ordenó la construcción de pasajes ocultos, de habitaciones sin puertas visibles, de pisos que crujían solo cuando alguien mentía. Era un espacio donde los muros escuchaban y la arquitectura misma conspiraba a su favor. Los registros más antiguos describen cómo Catherine reunía allí a alquimistas venecianos, médicos judíos expulsados de Castilla, místicos provenientes de Anatolia. En aquellas estancias ocultas se discutían fórmulas imposibles, se trazaban círculos con ceniza de hueso y se experimentaba con combinaciones químicas que parecían rozar lo demoníaco. No todo era veneno o visión. Había también una búsqueda desesperada por comprender la vida y la muerte, por extender el poder más allá del cuerpo. Catherine no quería solo reinar en la tierra, quería penetrar los secretos de lo eterno. Una noche, según relata un diplomático florentino, Catherine celebró un banquete reducido con 5 nobles cercanos. Al final de la cena, se apagaron las luces, y solo quedó el brillo de una lámpara de aceite sobre el espejo. La reina les pidió que lo miraran en silencio. Uno por uno, con miedo o con arrogancia, obedecieron. Dos de ellos murieron ese mismo mes en circunstancias inexplicables. Otro desapareció durante un viaje a Lyon, y los dos restantes pidieron abandonar la corte alegando problemas de salud mental. Nunca volvieron a mencionar lo que vieron. Nunca. Aquel espejo, al igual que sus pócimas, sus habitaciones selladas y sus rituales, no eran solo instrumentos de poder. Eran símbolos, manifestaciones físicas de su control sobre lo invisible. Porque Catherine no gobernaba solo con decretos, gobernaba con misterio, con sugestión, con la certeza implantada de que podía ver el alma. Y esa sensación de estar siendo observado desde las sombras, desde el fondo oscuro de una piedra pulida, era más poderosa que cualquier amenaza explícita. Incluso después de su muerte, el espejo de sangre fue escondido, ocultado por sus sirvientes más fieles. Algunos dicen que lo arrojaron al río Cher, otros que fue enterrado bajo el suelo de una abadía. Pero una cosa es cierta: nadie quiso conservarlo. Nadie quiso enfrentarse a lo que Catherine tal vez aún seguía viendo, mucho después de cerrar los ojos. Uno a uno, sus hijos fueron cayendo como piezas marcadas por una maldición. Francisco II, el primero en reinar, murió a los 16 años, enfermo, débil, devorado por una dolencia que los médicos nunca pudieron explicar con claridad. Su muerte fue rápida, pero dejó un vacío político que obligó a Catherine a tomar las riendas sin disimulo. Luego vino Carlos IX, más vulnerable aún, emocionalmente inestable, asediado por la culpa tras la matanza de San Bartolomé. Se decía que despertaba por las noches empapado en sudor, gritando nombres de los muertos. Catherine estaba siempre a su lado, no como madre, sino como centinela. y así llegamos a Enrique III, el último de los hijos varones de Catherine en ocupar el trono. Brillante, extravagante, profundamente religioso y profundamente aislado. Su reinado fue una sucesión de enfrentamientos con la Liga Católica, de sospechas, traiciones y asesinatos. Su madre fue su consejera constante, su escudo y, en ocasiones, su sombra. Pero ni siquiera ella pudo salvarlo de su destino. Enrique fue asesinado en 1589 por un fanático, apuñalado en una celda mientras se preparaba para una campaña que jamás comenzaría. Con su muerte, la dinastía Valois llegó a su fin. Catherine había visto morir a tres hijos reyes, uno tras otro. Otros hijos suyos, como el duque de Alençon, murieron jóvenes o quedaron atrapados en escándalos y fracasos. La mayoría de los miembros de su linaje encontró un final trágico, como si la historia misma se vengara de sus actos. Para muchos, no fue casualidad. Era el precio del pacto. Catherine, decían, había vendido su alma para asegurar el poder de sus hijos. Y los dioses, o el demonio, habían venido a cobrar. Su propia muerte fue lenta, dolorosa. Algunos dicen que fue envenenada por un sirviente protestante. Otros, que murió de una úlcera putrefacta que le consumió el estómago durante semanas. No hubo redención. No hubo confesión. Hasta el final, mantuvo el control, el silencio, el cálculo. Y cuando cerró los ojos por última vez, en una pequeña sala del castillo de Blois, el aire se tornó espeso, denso, como si algo más que un cuerpo hubiera abandonado el mundo. No era solo la muerte lo que los perseguía, sino la decadencia. Cada uno de sus hijos mostró, con el paso del tiempo, signos de descomposición interna, no tanto física, sino moral. Francisco, educado en el miedo, nunca aprendió a tomar decisiones. Carlos, devorado por el remordimiento, hablaba en susurros con fantasmas y lloraba sin razón. Enrique III se refugiaba en la religión con una devoción que rozaba la histeria, organizando procesiones nocturnas en las que él mismo, vestido con hábitos blancos, se flagelaba ante imágenes de santos. Catherine los observaba, uno a uno, deshacerse en el vacío que el poder no puede llenar. En sus últimos años, Catherine asistía a funerales como quien asiste a una repetición inevitable. Ya no lloraba, ya no pronunciaba discursos, solo se quedaba de pie, con la cabeza levemente inclinada, como si escuchara una música que el resto del mundo no podía oír. Veía desfilar ataúdes como quien contempla la caída de un imperio desde su torre más alta. Sabía que cada muerte era un ladrillo menos en la muralla que había construido con décadas de sacrificios, venenos y silencios. Hay testimonios que aseguran que hacia el final, cuando apenas podía caminar, Catherine pasaba horas escribiendo. No cartas, no decretos, sino líneas que nadie pudo descifrar. Manuscritos repletos de símbolos, fragmentos en latín, hebreo y toscano antiguo. Algunos creyeron que eran oraciones, otros conjuros, pero nadie se atrevió a quemarlos. Permanecieron escondidos entre las paredes del castillo, como un eco de su pensamiento más íntimo, como si incluso su despedida necesitara ser un enigma. Cuando su cadáver fue trasladado, el féretro se cubrió con una tela oscura sin escudos. No hubo procesiones grandiosas. La corte, agotada, apenas murmuraba su nombre. Y sin embargo, los caminos se llenaron de campesinos que cruzaban los dedos al verla pasar. Algunos escupían al suelo, otros cerraban los ojos. Nadie permanecía indiferente, porque el cuerpo que iba en ese ataúd no era solo el de una reina, era el de una leyenda, un temor encarnado. Una era que moría sin pedir permiso. Y aún siglos después, cuando los libros la describen, cuando el teatro la reinventa, cuando los retratos intentan fijar su gesto, Catherine escapa, no pertenece del todo al pasado, porque aún vive como símbolo. Y todo símbolo poderoso nunca muere. Catherine de Medici no desapareció con su muerte. Al contrario, empezó a multiplicarse. En libros, en leyendas, en susurros, cada generación encontró en ella una figura distinta. Para unos, fue la bruja por excelencia, la mujer que movía los hilos con sangre y hechizos. Para otros, fue la regente firme, la estadista que sostuvo un reino cuando todo a su alrededor colapsaba. Su historia se convirtió en un espejo donde cada época proyecta sus temores y sus deseos. La literatura la adoptó como un personaje de tragedia. En La reina Margot, de Alexandre Dumas, es descrita como una figura siniestra, manipuladora, capaz de sacrificar a su propia hija por mantener el equilibrio de poder. En el teatro, en el cine, en las novelas, Catherine aparece una y otra vez, siempre vestida de negro, siempre con una copa en la mano y una mirada que parece atravesar el alma. Se convirtió en arquetipo, la madre oscura, la política implacable, la figura que representa el poder en su forma más desnuda. Su imagen se confunde con la leyenda. Hay quienes aseguran que su fantasma todavía recorre las salas del castillo de Blois, que por las noches se escuchan pasos, susurros, el leve sonido de una copa que cae al suelo sin romperse. En el Palacio de las Tullerías, demolido hace siglos, hay quienes afirman haber visto su figura en antiguos espejos, como si los muros aún recordaran quién los gobernó en secreto. Catherine no necesita carne ni voz para estar presente. Está en los símbolos, en las sombras, en las decisiones invisibles que aún se toman bajo su influencia. Y es que Catherine representa algo más profundo que su tiempo. Es la encarnación del poder sin rostro, del cálculo que se impone sobre la emoción, del precio que se paga por mantener un trono en pie. Su figura inquieta porque no ofrece consuelo. No fue una heroína, no fue una mártir. Fue una mujer que eligió el control absoluto, que abrazó el miedo como herramienta, que renunció al amor público a cambio de la permanencia. Y en eso, quizá, radica su verdadero hechizo. En haber comprendido que el poder no necesita ser amado para perdurar. Su nombre sigue siendo pronunciado con un suspiro. Catherine de Medici. Reina, madre, regente, alquimista, bruja. Todo eso y nada de eso. Un mito que respira en cada rincón del imaginario europeo. Porque, al final, ella no fue la sombra del poder. Fue el poder mismo. Y como todo poder que deja huella, sigue acechando. En la memoria, en la historia, en el silencio. A lo largo de los siglos, reinas y emperadores, diplomáticos y revolucionarios han invocado su nombre en voz baja, como si al hacerlo rozaran una sabiduría peligrosa. Catherine dejó tras de sí algo más duradero que leyes o monumentos. Dejó un modelo. La reina que no necesitó ejércitos porque supo convertir el miedo en moneda. La madre que sacrificó su dulzura para sostener un imperio con uñas afiladas. La alquimista que no buscaba oro, sino obediencia. Incluso los académicos que intentaron rescatar su imagen de la leyenda oscura tropezaron con una paradoja. Cuanto más se estudia su vida, más se amplifica su misterio. Porque Catherine no dejó confesiones, no redactó memorias. Su legado se oculta entre cartas ambiguas, decisiones estratégicas, silencios prolongados. Es una figura imposible de delimitar. Un eco, un perfume persistente, una presencia. Y no es casual que en las épocas de mayor convulsión política su figura reaparezca con fuerza. Cuando el mundo se descompone, Catherine regresa. En series, en novelas, en discursos, en la fascinación que despiertan las mujeres que dominan desde las sombras. No inspira amor, inspira temor, admiración, sospecha y a veces una comprensión incómoda, porque en sus ojos podemos reconocer lo que muchas veces queremos negar, que el poder, cuando es real, no necesita justificarse. Dicen que en los archivos ocultos del Vaticano aún se conserva una carta suya jamás reveladas, dirigida a un alquimista desaparecido, y que en su interior, más que órdenes o confesiones, hay una advertencia, una frase que nadie se atreve a repetir en voz alta. Quizá sea mentira, quizá no, pero eso, precisamente, es lo que mantiene viva su figura. El hecho de que incluso la mentira se doblega ante su mito. Catherine de Medici no fue solo una reina en tiempos oscuros, fue la oscuridad que aprendió a reinar. Y mientras existan tronos, secretos y ambición, ella seguirá ahí, mirando, esperando, sonriendo tal vez, desde el fondo de algún espejo olvidado.